Las 6:30, 5:30 en Canarias.
España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es miércoles, es 10 de abril. La distancia entre gobierno y oposición se traduce hoy ya oficialmente en un conflicto institucional inédito. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Senado, incrementa sus esfuerzos para extender los plazos de aprobación de la ley de amnistía, algo que en cualquier caso no va a lograr el PP con este choque. Pero la votación de hoy y las posturas contrapuestas sobre la amnistía acrecientan la división política en España. Adriana Jordán, muy buenos días.
Buenos días. La mayoría del Partido Popular en el Senado va a avalar en unas horas el choque institucional. Entonces enviará un requerimiento al Congreso con la petición de frenar la norma con 30 días para responder. Tras ese periodo, la Cámara Alta podrá recurrir al Tribunal Constitucional, un paso que el PP evita confirmar. Alicia García, su portavoz en el Senado.
Vamos a esperar a que cómo responde y cómo argumenta en su caso esa respuesta. Cuando llegue ese momento, pues ya informaremos oportunamente de los pasos que dará el Partido Popular.
El portavoz socialista cree que el recurso en el Constitucional del PP puede ser un farol. Juan Espada sostiene que encajaría en esa política de sobreactuación de Génova.
Veamos si esto era sencillamente un farol o es verdad que el Partido Popular está dispuesto a escuchar al Tribunal Constitucional. De momento solo se escucha a sí mismo.
Pase lo que pase en el choque entre Senado y Congreso, este trámite no va a frenar que la amnistía se apruebe en mayo de forma definitiva.
Y en este contexto de polarización, una imagen inusual. En el Congreso, Elena Llanes, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
PSOE y PP, también el resto de grupos, a excepción de Vox, han unido sus apoyos para admitir a trámite la iniciativa legislativa popular para la regularización de cientos de miles de migrantes.
Unos 500.000. Según las organizaciones proponentes, todos los grupos parlamentarios a favor, todos menos Vox, han votado sí a debatir la propuesta por distintas razones, pero esa propuesta, que consiguió 700.000 firmas en las calles, entra en el Congreso. Por delante, un camino largo, porque cada grupo tendrá que proponer su texto, sus enmiendas, después ya el debate, y para ser ley tiene que ser aprobado por las dos cámaras.
Y en el foco de esta iniciativa, quienes llevan años trabajando en nuestro país piden regularizar, normalizar su situación.
Y proponen que esta regularización se aplique a quienes hayan llegado a España antes del 1 de noviembre de 2021.
No tienes derecho a nada, ni a trabajar, ni poder abrir una cuenta bancaria.
En todo lo que digamos son los oficios a los que digamos podemos estar de manera invisible.
Como ellos, como Asís y Jacqueline, que sin tener reconocido ese derecho a trabajar, han trabajado como han podido. Así que, además de una cuestión ética, es una necesidad práctica. Lo explica Gonzalo Fanjul, director de investigaciones de la Fundación Por Causa.
España es un país que para el año 2050 va a perder un 30% de su fuerza de trabajo. Por decirlo de forma simple, no hay ninguna posibilidad de que yo cobre una pensión a menos que lleguen muchos más inmigrantes de los que están llegando en este momento a nuestro país.
Estas 500.000 personas trabajan y viven en España con casi todo lo que ello implica, porque pagan impuestos indirectos, pero no directos, tampoco contribuciones a la seguridad social, algo que esperan el Congreso cambie antes de final de año.
Y frente a las puertas de la Cámara Baja se ha escuchado también esto.
¡Canarias no se vende!
¡Se ama y se defiende!
¡Canarias no
se vende! La plataforma Canarias se agota, pide cambios en el modelo turístico del archipiélago.
A 10 días de las movilizaciones convocadas por una veintena de asociaciones en 5 de las Islas Canarias, han llevado sus reivindicaciones al Congreso. Víctor Martínez, el portavoz de la plataforma Canarias no se vende.
Hay una creación de riqueza enorme, pero no revierte después en la población que reside en las islas.
El turismo representa el 40% del Producto Interior Bruto de las islas, pero está generando también enormes dificultades para que los residentes accedan a la vivienda, desigualdades en el reparto de la riqueza, y está dando alas, además, a macroproyectos hoteleros en parajes naturales. El gobierno autonómico está estudiando una ley para limitar el alquiler vacacional, un texto criticado por la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional. Javier Valentín es su portavoz.
Las viviendas vacacionales generan 2.700 millones de euros y el gobierno de Canarias va a dictar la norma más estricta en contra de las viviendas vacacionales de toda la Unión Europea.
Según el Ejecutivo Autonómico, hay más de 55.000 alojamientos de este tipo en el archipiélago. Añade el Gobierno de Canarias, algunas personas jurídicas llegan a las 500 viviendas vacacionales en propiedad.
6 y 34, 5 y 34 en Canarias, la región italiana de Emilia-Romaña, amanece pendiente de las labores de búsqueda de una central hidroeléctrica en Bolonia. Hay varias personas desaparecidas tras la explosión que ha dejado 3 muertos. Corresponsal en Italia, Jordi García.
Todo por la explosión de una turbina en la central hidroeléctrica, una turbina situada al menos a 30 metros de profundidad, y una docena de trabajadores se encontraba en esos momentos en el lugar de los hechos. En ese momento ha habido una deflagración y el techo se ha hundido, es lo que cuenta Irene Priolo, responsable de Protección Civil de la región de Emilia-Romaña. Pero es que además se ha roto una tubería de refrigeración, así que los equipos de rescate han tenido que buscar supervivientes entre los escombros y además en una zona inundada. Han tenido que recurrir incluso a buzos. Con el siniestro, la central ha dejado de funcionar, pero la explosión no ha afectado al dique, que se encuentra a unos 2 kilómetros de distancia. El presidente de la República ha mostrado su pésame por las víctimas, ha pedido además que se investiguen a fondo las causas de la explosión, causas que todavía se desconocen, y aún así, 2 de las mayores centrales sindicales del país han convocado para mañana una huelga de 8 horas en la región de Emilia-Romaña para protestar contra la falta de seguridad en el puesto de trabajo.
En Oriente Próximo, el gobierno de Netanyahu insiste en sus planes de lanzar una operación terrestre sobre Rafah.
Hay una necesidad militar enorme de desmantelar a Hamás en la Franja de Gaza. Para eso hay que ingresar a Rafah. Si no se hace, no se desmantela Hamás. Y si no se desmantela Hamás, hay inseguridad para la población en Gaza, inseguridad para la población en Israel.
Es Ronnie Kaplan, es portavoz del Ejército de Israel, en declaraciones a Radio Televisión Española. Tel Aviv hace oídos sordos en las presiones externas e internas.
A nivel internacional, Estados Unidos, el mayor aliado de Israel, eleva el tono, pide un alto al fuego en la franja. Y expresa públicamente sus profundas preocupaciones por la capacidad real de Israel para evacuar a todos los civiles de Rafah antes de iniciar esa operación terrestre. Mientras, Netanyahu trata de hacer frente a las presiones internas que le llegan de 2 frentes. El sector ultraderechista pide terminar en Gaza lo que Israel ya ha empezado, y las familias de los rehenes le exigen un mayor esfuerzo para recuperar con vida a más de un centenar de personas que llevan casi 190 días bajo el cautiverio de Hamas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos sigue bloqueando el paquete de ayuda a Ucrania. Esta madrugada, el gobierno de Joe Biden ha recurrido a un mecanismo de emergencia para garantizar el mantenimiento de los sistemas antimisiles que ha enviado a Kiev en los últimos meses.
Sí, se apoya la Casa Blanca en una herramienta que le permite vender de manera urgente material militar a terceros países. Por 138 millones de dólares va a vender a Kiev componentes para mantener los sistemas Hawk, misiles tierra-aire de medio alcance, que, dice el Departamento de Estado estadounidense, son clave para que Ucrania mejore la capacidad de defender a la población frente a la amenaza de Rusia. Rusia, que sigue, por cierto, endureciendo su discurso contra Occidente e insiste en acercar posturas y, además, colaborar con China.
Y, precisamente, en China pone el foco ahora la Comisión Europea. Ha abierto una investigación sobre supuestas subvenciones ilegales a los productores chinos de turbinas eólicas. Teme Bruselas que supongan un caso de competencia desleal. Corresponsal comunitario, David Bidueiro.
Sí, China gana terreno en el sector eólico y la Comisión quiere evitar que se repita lo sucedido con los paneles solares y que Pekín también acapare la instalación de turbinas de viento en Europa. Por eso la comisaria Margaret Vestager ha anunciado una investigación para determinar si empresas chinas han recibido subvenciones estatales de su gobierno, subvenciones para lograr una ventaja frente a sus rivales y así tener una mayor presencia en parques eólicos del continente. La comisaria confirma que estudian casos concretos en 5 países, entre ellos España. Bruselas aprobó el año pasado una nueva normativa sobre subvenciones extranjeras, con la que también ha puesto la lupa sobre el sector ferroviario y de la energía solar. Además, no descarta imponer aranceles sobre los vehículos eléctricos de China, si confirma que llegan a Europa dopados con ayudas estatales para ser más baratos. Más que ir caso por caso, necesitamos un enfoque sistemático, afirma Vestager, y lo necesitamos antes de que sea demasiado tarde. Bruselas endurece así el tono en un paso más en su estrategia de seguridad económica y justo cuando el ministro chino de Comercio visita Europa para desmentir todas estas acusaciones.
La Organización de Estados Americanos ha condenado esta noche el asalto de la policía de Ecuador en la embajada mexicana en Quito.
Un foro en el que el representante ecuatoriano ha insistido en criticar a México.
Su actitud socava la figura del asilo diplomático al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana promoviendo la impunidad.
Insiste el gobierno de Daniel Noboa en justificar esa incursión de su policía en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, aunque el presidente Noboa solo se ha manifestado al respecto a través de un comunicado. Si hemos escuchado al mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta.
Y acusa el presidente mexicano a Noboa de sentirse impune ante la ley.
6 y 45 y 40 en Canarias, el País Vasco se despide hoy del exlendakari de José Antonio Ardanza. Segundo día de luto tras la muerte del histórico dirigente del PNV, que fue también clave en parte de la lucha contra el terrorismo de ETA. En Euskadi está Mercedes Fernández.
A las 10 de la mañana está previsto que se instale la Capilla Ardiente. Será la primera vez que Ajuria Enea acoja el velatorio de un lendakari. Permanecerá abierto hasta las 2 de la tarde para quienes deseen tributar su último adiós a José Antonio Ardanza, cuyos restos mortales partirán posteriormente hacia Elorrio, su localidad natal, donde a las 7 de la tarde se celebrará el funeral oficiado por el obispo de Bilbao, acompañado por los prelados de San Sebastián y Vitoria y el arzobispo de Burgos. Un funeral en el que participará el Orfeón Donostiarra y al que ya se ha confirmado la asistencia de los lendakaris Iñigo Urkullu, Patxi López y Juan José Ibarretxe. Precisamente el lendakari Urkullu ha hecho pública una declaración institucional en la que destaca la honestidad y lucha por la paz de José Antonio Ardanza, que deja, dice, un vasto y extenso legado.
Una palabra resume el sentimiento común que despierta el recuerdo del lendakari Ardanza. Respeto.
Aunque los actos de despedida culminan hoy, hasta la tarde de mañana jueves se extenderá el luto oficial decretado por el gobierno vasco en memoria del lendakari Ardanza.
Y Radio Televisión Española está de estreno.
I'm your masters of war.
Esta noche en La 1, una historia interesantísima que se sitúa en la Huelva de los años 40.
Y desde ahí, desde Huelva, cuentan, ojo, los conflictos de la Segunda Guerra Mundial, con personajes ingleses, alemanes y también, por supuesto, españoles. Ficción histórica, pero también tiene algo de intriga, de romance. Bueno, Íñigo, que la serie promete.
Olga Baeza, buenos días.
Hola, buenos días. Lo primero que hay que saber de Operación Barrio Inglés es que no es fácil de enmarcar en un género. Lo explica Manuel Río San Martín, director argumental y guionista de la serie.
La serie es una serie, para mí, de aventuras, yo diría. Tiene espionaje, efectivamente tiene amor, pero tiene, sobre todo, casos basados en hechos reales, pero llevados un poco al límite, ¿no? Si de repente caía un piloto en Huelva, cosa que pasó, un piloto inglés, ¿no? Que de repente en una pelea contra un aviador alemán, pues cae en Huelva. Nosotros, de esa anécdota que ocurrió, contamos una historia en un capítulo, de los personajes que tienen muchas capas, muchas dobleces, y que los vamos a ir descubriendo poco a poco.
Y respecto a estos personajes, Rubén Cortada se mete en la piel del gobernador civil de Huelva y Peter Vives del capataz de la mina, dos vértices del triángulo amoroso que completa Aria Bedmar en la serie Lucía.
Es una mujer de época que no se adapta nada a esa idea preconcebida de mujer sumisa y de su casa y tranquila.
¿Qué sabes del espionaje británico en Huelva?
Nada, yo solo soy una secretaria de verdad.
¡Miente!
La trama está ambientada en la Huelva de los años 40, en un contexto político complejo. La población española salía de la guerra civil y el planeta entraba en la Segunda Guerra Mundial. En este marco, las minas de Río Tinto están dirigidas por los ingleses, a la vez que en la zona hay una amplia comunidad de alemanes. El resto os lo podéis imaginar. Operación Barrio Inglés se estrena esta noche a las 11 menos 10 y esta primera temporada la componen 8 capítulos.
Then you sit back and watch. When the death count gets higher, you hide in your mansion while the young people's blood.